Asunto, cambio de asunto. Acaban de cumplirse los 5 años del plebiscito del 2 de octubre, en el que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz que habían firmado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC, por un margen pequeño. Por el sí votaron 6.382.000 personas, por el no 6.438.000. Realmente era una diferencia del 50,22, así ganó el no, frente al 49,78% de los votos. Y desde luego se hacen muchos balances, hay balances a favor de lo que ha pasado, balances en contra. Hay una columna crítica en el diario El País de Madrid de Juan Gabriel Vázquez, conocido escritor colombiano, que se titula 5 años después, es una columna de hoy, y en el último párrafo dice básicamente lo siguiente, dice, lo que tiene efecto es el discurso de los líderes y el partido de gobierno ha mantenido con admirable constancia un discurso que alimenta el enfrentamiento entre los colombianos, provoca desconfianza en los acuerdos y trata todos los días de dinamitar la legitimidad de las instituciones que han salido de ellos, la JEP principalmente, pero también la Comisión de la Verdad, cuya misión es contarle al país lo ocurrido en la guerra y que Uribe, jefe natural del partido del presidente, ha declarado no reconocer. Y termina Juan Gabriel Vázquez diciendo, esas actitudes públicas y visibles son las que ha dificultado que los acuerdos se conviertan en un lugar de encuentro entre los colombianos. Esto dice Juan Gabriel Vázquez. Emilio Archila, consejero presidencial, señala por el contrario que este gobierno lo que ha hecho es implementar de manera muy seria y muy eficiente los acuerdos de paz y que en ningún momento ha tratado de dividir a los colombianos. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Rubén Darío Lizarralde.
A ver, yo creo que el gobierno ha sido mucho más suave de lo que se percibió cuando el, en ese momento, candidato Duque estaba aspirando a la presidencia de la República. Aquí lo grave, lo que definitivamente fue grave, es que algo que quería todo el país, porque todo el país quería la paz, fue desconocido de una manera olímpica, inclusive violando la Constitución, a pesar de que luego la Corte Constitucional le dio la bendición, pero violando absolutamente todos los acuerdos que socialmente se habían puesto sobre la mesa, de si el pueblo decía sí, pues iba para adelante todo el proceso de reformas, y el pueblo decía no, pues se abandonaba ese ejercicio que los líderes del no mostraron que tampoco les interesaba abandonarlo, sino que más bien quería que hubiera una recomposición en esa, en ese diálogo, en esa negociación, porque definitivamente las cargas estaban completamente desequilibradas y quedaron completamente desequilibradas, hasta el punto que ni siquiera en el año del gobierno del presidente Santos, que le correspondió ya tener en pleno el proceso, ni siquiera en el presupuesto colocaron los recursos que se requerían para sacar adelante los acuerdos a los que habían llegado. De modo que esto ha sido incumplimiento tras incumplimiento, porque el acuerdo como se firmó definitivamente no tiene agenda posible para poderse cumplir, porque las cargas son demasiadas para la institucionalidad y para la otra parte son casi nada, y de hecho, aunque son casi nada, no han sido capaces de cumplirlas. De modo que la burla que ha habido en este proceso ha hecho que el país se divida, que esa división se profundice, y que definitivamente algo que hubiera podido haber servido para construir la visión de una nueva patria, de un nuevo futuro, lo que ha hecho es que todos los días ese abismo vaya creciendo. De modo que lamentablemente este es un proceso que avanza mal, que seguirá avanzando mal, a no ser que aceptemos todos que definitivamente ese proceso hay que recomponerlo.
¿Está de acuerdo con esa teoría, Clara López Obregón? Doctora Clara, tal vez perdimos la comunicación con ella. Luis Fernando Velasco, ¿cuál es su punto de vista sobre este asunto?
El proceso de paz voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Hay que completarlo. A ver, lo que se acordó se tiene que cumplir. Lo que se acordó creo que fue bien acordado, pero debemos reconocer algo que intentamos hacer en algún momento, ¿no, Carlos? Es bueno recordarlo. En la Comisión Primera del Senado, cuando a instancias mías se firmó un acuerdo para una reforma a la JEP, que fue aprobado en la Comisión Primera y participaron líderes tan importantes como el senador Álvaro Uribe, el senador Gustavo Petro, bueno, casi todos los miembros de la Comisión Primera, con excepción tal vez de los miembros del partido Los Comunes, porque en ese cierre que se necesita, hay un sector del país que con razón o sin razón está diciendo, miren, no nos vinculamos, nuestro sentimiento es que una gente va a poder resolver sus problemas judiciales y va a hacer política, y los que estamos al otro lado nos quedamos con problemas judiciales y eso nos va a dificultar hacer política. Yo sí creo que nosotros deberíamos actuar con mucho más generosidad, pero de parte y parte. Y de parte y parte no es llegar y decir, mire, lo que hicieron está mal y hay que echarlo para atrás. No. Mire, eso es un acuerdo, échenlo para adelante. ¿Qué le falta a ese acuerdo? Yo preguntaría, y en este país, este debate que estamos dando demuestra una incapacidad gigante de la clase dirigente para intentar arreglar problemas. Hoy tenemos una dificultad, pues busquemos una salida. No sigamos como niños chiquitos en una piñata, cada uno tratando de coger el lado suyo y no dejando el otro. No, ve, hablemos porque Colombia, en las condiciones mundiales, tiene unas posibilidades gigantescas. Por ejemplo, para ser el gran país del turismo pospandemia, la gente va a querer salir a ver verde, va a querer salir a ver ríos, va a querer salir a ver mares, va a querer a ver hacer otra cosa, no encerrarse en unas torres hoteleras, sino hacer algo distinto. Y nosotros pudiésemos ofertarle mucho de eso, porque el problema en el fondo del país es un problema económico. Tenemos que generar riqueza, tenemos que salvarle el empleo a la gente, tenemos que hacer cosas distintas. Mientras nosotros sigamos como clase dirigente echándonos culpas unos a otros a cambio de sentarnos seriamente y decir, bueno, ¿cuál es el problema? Busquémosle una solución, pues este país no va a avanzar. Yo sí creo que las condiciones están dadas, no ya en este debate electoral, va a ser muy difícil porque se polariza y la gente termina tomando decisiones más por emociones que por racionalidad, pero el gran reto de quien gobierne a partir del 2022 es tender esos puentes y tratar de superar este problema y dedicarnos a los reales problemas de la gente.
Santiago Castro Agudelo, los 5 años del plebiscito.
Mire, lo primero que hay que decir es que a mí a veces sí me molesta cómo hay quienes ejercen su derecho a la libre expresión, pero niegan y hasta ofenden a quienes lo hacen en el sentido contrario a sus opiniones. El artículo 20 constitucional es claro, todos nos podemos expresar libremente, los que votaron sí y los que votamos no. Lo segundo, la Constitución contempla unos mecanismos de participación ciudadana y el gobierno de entonces optó por el plebiscito para escuchar o tratar de entender cuál era la posición mayoritaria del constituyente primario, que es constituyente primario, el máximo soberano en cualquier estado que se asuma constitucional y de derecho. Y la democracia no nos puede dejar de gustar cuando el resultado que finalmente emerge de las urnas es contrario a lo que nosotros pensamos que iba a pasar. Juan Carlos, en septiembre del año 2016 las encuestas decían que el sí iba a ganar por más de 30 puntos y ganó el no por 0.5, pero ganó el no. Y entonces ya no gustó, y recuerden ustedes el artículo 5 de ese acto legislativo, que obligaba a la refrendación, y eso no lo hizo la oposición, eso se lo inventó de esa manera el gobierno. Y luego resulta que el resultado fue el no, y es una tragedia nacional. Señores, ustedes modificaron la legislación para que el umbral fuera el 13% y no el 25% de participación, convencidos de que iba a ganar el sí. Señores, ustedes invirtieron billones de pesos en una estrategia que llamaron divulgación y pedagogía para la paz, que no era otra cosa que hacerle publicidad al sí, y aún así ganó el no. El responsable de todo lo que está pasando, pues fue un gobierno que a lo mejor asumió un riesgo muy alto alegando que el artículo 22 de la Constitución, ese derecho a la paz, primaba por encima de todo, y tomó un riesgo que hoy lo estamos pagando entre todos. Yo, por ejemplo, escucho al senador Velasco y yo puedo estar de acuerdo, claro, Colombia podría ser ese paraíso para los visitantes extranjeros y demás, pero la seguridad no lo permite. Lo que está pasando ahora es que estamos en un escenario muy complejo donde muchos colombianos se sienten o nos sentimos defraudados de lo que ocurrió porque votamos no y finalmente no pasó nada. Y estamos en un escenario complejo, Juan Carlos y bueno, todos, y es que resulta que sostener las tesis que ganaron en ese momento lo hace a uno casi que una especie de arpía de la democracia. Eso no puede ser así. Hay que matizar el lenguaje. Ni los que votaron sí son unos guerrilleros y unos entregados a los mamertos, ni nada de eso. Ni los que votamos no, entonces estamos al otro escenario y somos pues unos paracos y yo no sé qué tipo de delincuentes. No, estoy de acuerdo que no se vale llorar sobre la leche derramada. Me incomoda mucho, sí, que quienes entregaron, por decirlo de alguna manera, el resultado del no y se sentaron a manteles con el gobierno, ahora lo critican, porque en últimas sí validaron ese nuevo acuerdo que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. Hay que mirar hacia adelante, de acuerdo, pero no podemos tampoco olvidar que sí hubo una alteración de la democracia porque no se respetó un resultado en las urnas. Sí. Es que, Juan Carlos, a mí me enseñaron que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Había una regla, se sometió a votación, ganó una opción y se respetó esa decisión. ¿Qué quieren entonces? ¿Que la gente no cuestione ese acuerdo? Como difícil está eso.
Claro. Clara López Obregón, ¿cuál es su opinión sobre estos 5 años desde el plebiscito?
Bueno, escuchando los argumentos, yo quiero solo recontar como unos hechos, no opiniones. Muy rápidamente, creo que como a las 3 de la mañana, el presidente Juan Manuel Santos aceptó el resultado, que había ganado el no. No pidió reconteo. No verificaron absolutamente una sola mesa, ¿sí? Y he oído que ahí había también una serie de cuestionamientos, pero lo cierto es que se aceptó por parte del presidente de la República que se había perdido el plebiscito. Acto seguido, el expresidente Álvaro Uribe, que distinto a lo que muchos dicen que él, de él, yo creo que se preocupó, no creo que estuviera pensando que era malo para el país que hubiera un acuerdo de paz, y se acercó y habló con el presidente Juan Manuel Santos y acordaron un procedimiento que llevó a una renegociación del acuerdo de paz, ya que es cierto, ese acuerdo que se firmó en Cartagena con bombos y platillos no es el acuerdo hoy vigente. Se hizo un listado, yo tengo en mi computador esa doble columna, fueron más de 60 o 70 glosas que se recogieron tanto del expresidente Álvaro Uribe, la doctora Marta Lucía, el exprocurador y todos los del no, hicieron el listado de las glosas. El gobierno fue y negoció otro acuerdo. De las 60 glosas se aceptaron 58. Entonces, ahora salir a decir que es que es el mismo acuerdo, sino que se desconoció el plebiscito, no, se reconoció. Tan se reconoció que se renegoció. Y hoy tenemos un acuerdo de paz, que es el acuerdo de paz del Teatro Colón, que no reúne el consenso de los colombianos. Eso es un hecho. Pero el presidente de la República, cuando tomó posesión del cargo, juró cumplir la Constitución y la ley. Resulta que ese acuerdo de paz está constitucionalizado y han arrastrado los pies. No lo han querido implementar en debida forma. No han implementado el acuerdo de paz de buena fe y se han dedicado a socavarlo paso por paso. Entonces, sin lugar a dudas, cuando uno ve el desastre que se está convirtiendo Colombia en materia de orden público, uno sí piensa, qué oportunidad perdida la del gobierno del presidente Duque, que se dedicó a tratar de desbaratar, de hacer prisas el acuerdo de paz, desperdició 3 años de legislación en el Congreso de la República haciendo esfuerzos inútiles, porque sin lugar a dudas el país ya está pensando en que hay que salir adelante. Ningún país en guerra puede sacar un proceso de desarrollo adelante. Entonces yo sí pienso que ha habido unos errores profundos de táctica, política de parte de los del no. Es un centro democrático y un sector aledaño del Partido Conservador. Ellos lo que han debido hacer es aceptar el nuevo acuerdo que incorporó el grueso de sus solicitudes y de sus propuestas y buscar en Colombia que pudiéramos buscar, hacer acuerdos. Mire, hoy se cumple, hoy 4 de octubre, se cumple un año de la expedición de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Y esa encíclica a todos los católicos nos convoca a la cultura del encuentro, al entendimiento, al diálogo. Y yo sí hago esa invitación fraterna. Tenemos que buscar el camino, porque si no conquistamos en esta etapa el mínimo básico de paz para sacar adelante el país, habremos incumplido todos. Y el Papa Francisco da muy buenos consejos en esa encíclica. Es de obligatoria lectura, por lo menos para los católicos, que pienso son el 90% o el 80% o el 60% de los que votaron el no en este país. Lean la encíclica del Papa. Y desde luego a mis colegas de la izquierda los invito a la misma lectura. No es una lectura religiosa. Es una actitud filosófica ante la vida, ante la política, ante la sociedad. Y yo creo que tenemos Papa, porque es un hombre que de verdad, estratégicamente, está pensando en cómo vencer la polarización, que no es un problema solo de Colombia, sino de muchos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, donde se está corriendo grave riesgo de que se derrumbe la democracia.